De la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo primero y siguientes. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a hacer una meditación en esta mañana del Viernes Santo sobre los motivos fundamentales que están por debajo de cualquier consideración que se hagan sobre este Viernes Santo. Ayer por la tarde, en la hora santa, al hablar, formulé de una forma nueva para mí algo que me hizo temblar. Hasta he soñado con ello esta noche. Fue el tema de la desintegración del cuerpo humano en el sepulcro. Y decía que es necesario, para que se dé una fe total y una entrega auténtica y total a Dios, pensar que una vez que no queda de nosotros absolutamente nada, que toda brizna biológica ha desaparecido, mi cuerpo ya no existe porque se ha pudrido totalmente, cuando no queda nada, absolutamente nada de mí, entonces es el momento de creer que Dios me va a resucitar. La fe tiene que llegar hasta ese extremo. Ese es el momento de la resurrección. Y me impresionó porque yo no lo había pensado nunca, así, formulado de esta forma. Parece que siempre, pues no sé, apoyas la resurrección en alguna cosa. Yo no sé en qué, porque la resurrección evidentemente tiene que ser nueva, tiene que ser una novedad absoluta, tiene que partir absolutamente de cero. No van a resucitar cuatro células podridas. Pero formulado ese radicalismo de la fe, pues a mí me hacía bien. Digo, Señor, fenomenal. Cuando de mi cuerpo de carne, mi realidad carnal, esto que soy ahora y que veo ahora, y con lo que vivo y con lo no quede absolutamente nada, es el momento de creer, pues el momento de mi resurrección. Con el mismo cuerpo, porque eso es la fe católica, la fe cristiana, con el mismo cuerpo, pero distinto, resucitado, pero con el mismo cuerpo. Ahí le entrego todas mis potencias, todas mis inteligencias, se las entrego a Dios. Tú sabes, Señor, yo no sé nada. Yo me chupo el absurdo de la fe. Yo me chupo, pues, la inconsistencia de mi pensamiento y de todos mis esfuerzos y de todas mis capacidades. Me lo chupo porque ahí estoy en la humildad. en la humildad total, en la humildad absoluta, porque bien, yo esto no lo pienso con respecto a mí, lo pienso también con respecto a Jesucristo. Aunque Jesucristo tuvo un privilegio, estuvo en el sepulcro como yo, pero como dice Isaías, Dios no permitió que su fiel conociera la corrupción, por las razones que Dios sabe. Conoció la muerte, pero no conoció la resurrección, la corrupción, y tampoco de la Virgen María. Al parecer, tampoco la Virgen María conoció la corrupción, pero nosotros sí. Entonces, vivir ese tema es entrar en el hondo del misterio de la fe, que realiza en nosotros una creación nueva, una recreación. Evidentemente, vamos a resucitar con el mismo cuerpo y vamos a identificarnos y a tener una identidad, pero la identidad fundamental que vamos a tener es una identidad espiritual. Dicen de Jesucristo, dice la palabra de Dios, como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue resucitado. ¿Qué es lo que va a resucitar de nosotros? De nosotros va a resucitar lo que tengamos, sobre todo de Espíritu Santo. Va a resucitar mis pensamientos, va a resucitar en mí, en cuanto sean ungidos, sí. Todo lo que haya sido ungido por el Espíritu Santo en este mundo, pues permanece en el otro también. Todo lo que sea ungido. Aquella monjita Clarisa, en tiempo de Santa Clara, que le decía: madre, usted tiene 3 o 4 cartas un poco raras, un poco comprometidas. Mejor es que las quememos, porque cuando se muera, se introduce en la causa de canonización suya, esas cartas no le van a hacer ningún bien. Y Santa Clara dijo: no, hija, no. No quemes las cartas. Deja esas cartas tal como están. De mí quedará lo que el Espíritu Santo quiera que quede, y no otra cosa. Estas cartas fueron escritas en su momento y de esa forma, pues ya está, es mi historia. Yo no tengo por qué renegar de mi historia. Nosotros tenemos cada uno nuestra historia. No tenemos por qué renegar de ella. Si después se introduce nuestra causa de canonización y nos estorban cosas que hayan sucedido en nuestra vida, pues que nos estorben. Eso da igual. Lo que nos interesa es lo que tengamos de Espíritu Santo, porque eso es lo que vive y eso es lo que va a resucitar para siempre, y ahí encontraremos nuestra más íntima identidad. Por eso yo, cuando oigo aquí y estamos juntos y alabamos al Señor y bendecimos, y de una forma o de otra nuestro espíritu crece, nuestro espíritu alaba, nuestro espíritu ama, nuestro espíritu vive la dimensión comunitaria, nos queremos los unos a los otros, pues esto me agrada enormemente. No solamente en lo humano, que sí, pero también mirando a lo que consuma nuestra fe, mirando al más allá, a la resurrección. ¿Por qué? Pues porque va a resucitar. Eso que hay en nuestro espíritu de crecimiento, de alabanza, de amor, eso permanecerá, dice San Pablo, incluso en la otra vida, en el otro mundo. Por eso, qué suerte tener espíritu, y qué suerte conocer en este mundo que tenemos espíritu, que tenemos cuerpo. Eso ya lo sabemos, todos los hombres tienen cuerpo. Que tenemos alma, ya lo sabemos, todos los hombres tienen alma. Todos los hombres razonan, todos los hombres quieren con su voluntad, todos los hombres tienen memoria, entendimiento, emociones, todos los hombres tienen la psique, lo psíquico, la psicología, eso es el alma. Y todos los hombres tienen espíritu, pero ¿lo saben? Ese es el problema, lo saben. ¿Y qué es el espíritu, diréis? ¿Cómo noto yo que tengo espíritu? ¿Qué se vive en el espíritu? Desde el alma yo sé lo que vivo, desde el alma vivo emociones, sentimientos, pensamientos, memorias, recuerdos. ¿Pero qué vivo yo desde el espíritu? ¿Cómo se activa mi espíritu? Pues en el espíritu se vive la fe, la esperanza, la caridad, el amor, las relaciones con Dios y las relaciones con los demás a distinto nivel del puramente humano. Eso es lo que se vive con el espíritu, que es un nivel, una dimensión preciosa en el hombre. Sin esa dimensión, el hombre sería poco más que un animal. Un animal muy perfecto, un animal, pues no sé, sofisticado, especializado en algunas cosas, porque puede hasta pensar. Pero si no tiene la parte del espíritu, el hombre queda, pues, reducido a casi nada, porque no tiene trascendencia, no tiene esperanza. El día que muere, morirá para siempre. No hay futuro. De él solo se hablará del pasado, pero nunca del futuro. Y a nosotros yo creo que lo que nos da Dios a vivir en profundidad, con esta alabanza, con esta acción de gracias, con esto que hemos hecho esta mañana y hacemos en cualquier otro momento, es la dimensión del futuro. No acaban aquí las cosas. No acabamos aquí. Hay una resurrección. Y la prueba más grande de esa resurrección en nuestra fe es Jesucristo, el propio Jesús. Eso nos lo revela el Espíritu Santo. Yo hoy siento de una manera especial la humanidad de Jesucristo. Porque si veis todo el asunto, todo el negocio, todo el tema de la salvación del hombre, sucede en la humanidad de Jesucristo. Dios está detrás, evidentemente, pero es el hombre Jesús, el pobre hombre Jesús. Es esa humanidad de Jesucristo la que fue traspasada, la que fue insultada, la que fue escupida, la que murió en definitiva y la que resucitó y la que está sentada a la derecha de Dios Padre. ¡Qué genio, qué maravilla! Dios escoger para unirse con un hombre. Escogió un hombre, creó un hombre a su medida, y en ese hombre se unió la divinidad. Pero ese hombre, era como nosotros, tenía carne, tenía alma. Jesucristo tenía un alma como yo. Tenía sus pensamientos humanos. Los pensamientos de Jesucristo no todos eran divinos. Tenía pensamientos humanos, deseos humanos. Tenía emociones humanas. Tenía ojos para llorar. Jesucristo era un hombre. Y por eso pudo morir con pena, pudo morir gritándole a Dios. Pudo iniciar y consumar nuestra fe, como nos dice aquí lo que he leído de la Epístola a los Hebreos. Y ahí es donde se realiza todo. Y en esta humanidad de Jesucristo, una vez resucitada, es el primer habitante de la nueva creación, el primogénito de entre los muertos. Una vez resucitada, pues da sentido al cosmos entero, a toda nuestra vida, a todas nuestras cosas. Anoche soñando, porque yo estaba soñando en estas cosas, estaba dormido, pero soñando en estas cosas. Y soñaba en el cuerpo del pecado, en mi cuerpo del pecado, que es el cuerpo natural que tengo y vosotros estáis viendo. Pero yo también estoy viendo vuestro cuerpo de pecado. Y veía la creación entera, sometida, como dice San Pablo, por uno que la sometió, esperando ensanchar, liberarse, libertarse, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser otra creación, para que no haya terremotos ya como el otro día en Italia, con tantos muertos. La creación para que no haga daño. La creación para que no haya fieras, para que no haya violencia. Porque está el pecado también. Esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo anoche decía, como soñando, digo, ¿qué necesidad es que la carne resucitada de Jesucristo recapitule todas las cosas, dé sentido a todas las cosas? Entremos en su misterio, derrame su espíritu, porque el espíritu nos viene desde Jesucristo, por Jesucristo, es el espíritu de Dios, pero nos viene por medio de la humanidad de Jesucristo. No hay otro camino para conocer a Dios que mediante su espíritu, pero su espíritu, que es la luz que nos viene, la recibimos mediante la humanidad de Jesucristo, esa carne crucificada y muerta y resucitada. ¿Cómo puede uno imaginar que el cosmos entero, el universo entero, con los miles de millones de galaxias que se van expandiendo cada vez más, según dicen los entendidos, que el espacio parece absolutamente infinito, lleno, lleno, lleno? Nosotros vivimos en una galaxia, y en esta galaxia donde vivimos nosotros, que se llama la Vía Láctea, y su vecina, que se llama Andrómeda, hay miles y miles y miles de millones de soles como el nuestro. Pues bien, se han descubierto miles de millones de galaxias. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué mundo es esto? ¿Qué extensiones? ¿Qué inimaginables, fuera de lo que nosotros podemos captar, ni con la mayor de todas las calculadoras? Y pensar que todas estas cosas tienen solo un sentido, porque es pura materia. Todo tiene que ser recapitulado en el hombre Jesús, en la carne del hombre Jesús. Pero no solo eso, sino todo. Las potestades, las dominaciones, los ángeles, todo. Según la fe católica, será sometido a este Jesús resucitado. Al hombre Jesús resucitado. Es el príncipe de la creación. ¿Por qué? Está unido sustancialmente con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Hijo. Entonces, pues, cuando adoramos a Cristo en el sepulcro, cuando vivimos un Viernes Santo desde la carne de Jesucristo, pero real, no podemos decir, ah, pero era Dios. No, no lo podemos decir. Cometes un sacrilegio. Si dices, ah, pero Jesucristo era Dios, no sufrió como yo. No sufrió mis soledades, ni sufrió mis angustias, ni sufrió mi fe, mis oscuridades. Las tuyas, miles de millones de veces más intensas y más agudas. porque cargó no solo con las suyas, sino con las tuyas. Cuando vivimos el Viernes Santo desde la carne de Jesucristo, pues, no sé, los sentimientos de compasión por Dios, pues son... Hay una judía, Simón Weil, que, aunque no se bautizó nunca, pero estaba muy próxima a Jesucristo. Y esta mujer decía: un solo Jesucristo no lo puedo tolerar. No puedo tolerar que haya un solo Jesucristo. Tenía que haber dos. Dos Jesucristos. Uno para sufrir y el otro para compadecer ese sufrimiento. Jesucristo tenía que tener un compañero para compadecerlo, porque nosotros estamos incapacitados de compadecer a Jesucristo. Es rara, pero no es mala la idea de la judía esta. Quiero decir, tenía un corazón, pues, con mucha compasión, con mucha fuerza. Quiera se compadeció de Jesucristo. ¿Quién se compadece de Jesucristo? Hay un cura en la Renovación que fue muchos años párroco de Santoña. Se llama Santiago Gamíndez. Es un poquito mayor que yo. O sea, quiero decir que ya lleva muchos años. Santiago Gamíndez, pues un día nos daba testimonio y decía que en cierta época de su vida se había negado a entregar sus pecados a Jesucristo. No, Señor, yo no te entrego mis pecados, me quedo con ellos, porque así te acompaño, me los sufro yo y me los purgo yo, porque no quiero cargarte con más. Era su forma de compadecerle. Tu cruz ya pesa demasiado, no quiero. Y así estuvo un cierto tiempo, pero no se encontraba bien. Se encontraba como nervioso, como... Y al final, escuchó un día que el Señor le decía: Santiago, si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado por ti hasta el último día del universo. Entrégame tus pecados, que yo he muerto por ellos, me pertenecen, los he comprado a alto precio, y quédate tranquila, quédate libre, quédate en paz, que ese fue mi destino. Y entonces lo entendió. Le entregó los pecados al Señor. Bueno, Señor, yo de ti solo acepto una cosa: la salvación absolutamente gratuita. Porque yo soy el que soy, pero tú eres Dios. Y como tú eres Dios, no te entiendo, pero acojo tu salvación gratuita. Yo no quiero purgar mis pecados, ni quiero cargar yo con ellos. Tú eres el que has cargado con todos mis pecados, pues te los entrego. A lo mejor esto nos pasa a alguno de nosotros que decimos, o por lo menos ahí en nuestro inconsciente, tratamos nosotros de cargar y no somos capaces de aceptar la libertad que se nos ha dado en Jesucristo. Y si no eres capaz de aceptar esa libertad que se te ha dado en Jesucristo, dice San Pablo, le haces un feo muy grande. Si quieres tú por ti mismo, niegas a Jesucristo, niegas su pasión, niegas su Viernes Santo y su resurrección. Pero lo pasó muy mal. mal. Dice el Evangelio, mi alma está agitada. Estoy agitado por dentro. Porque llega mi hora. Y él mismo hace la reflexión, pero ¿por qué me agito? Si yo he venido para eso. Si yo he venido para esta hora. Tremendo, ¿verdad? Si yo he venido para esta hora. Claro que estaba agitado. ¿Cómo no va a estar agitado? Era un ser humano. Súper agitado. Pero si yo he venido para esto, cerraba los ojos y decía, hágase tu voluntad, Señor, adelante. Y sudaba gotas de sangre, como nos dice San Lucas. Y pedía, si es posible, pase de mí este cáliz. Y cuanto mayor era su angustia, díganme ustedes si no fue hombre, cuanto mayor era su angustia, más insistentemente oraba. ¿Para qué? Pues para no sublevarse, para no rebelarse, como cualquier hombre. Para no rebelarse. Como tú y como yo. Porque el demonio está siempre a tu lado diciéndote, ¿ves? ¿Cómo te va a querer Dios haciéndote sufrir de esta manera? Dios es un vampiro. Quiere chupar tu sangre. Es que no tiene otro método para salvar a la humanidad que con tu muerte, que con tu sacrificio. El otro día hablando a las hermanas aquí pensaba yo, si no tuviéramos claro en nuestro inconsciente que nuestra madre sufrió por nosotros, no sería indiferente. Una madre que no haya sufrido por ti te resultaría indiferente. Hay un algo en el amor que tiene que ver con la entrega, con la pasión, con el sufrimiento. Si quieres a uno o a una, tiene que haber pasión de sufrimiento, pasión de cualquier cosa, menos que esta persona se pierda, en este mundo o en el otro. Es una pasión de amor, pero pasión. Yo no sé si digo bien, porque son cosas que se te ocurren así. Y uno no lo tiene ni experimentado siquiera. Pues yo estoy seguro que mi madre sufrió mucho por mí. Y por los otros 8 hermanos. Pero si una madre no sufre, los hijos no tienen por qué agradecerle nada. Porque es la condición humana del sufrimiento. Y para entender a Dios en la profundidad profunda, Dios tuvo que morir. Mejor dicho, Dios no murió, pero murió el hombre Jesús con personalidad divina. Y entonces entendemos la pasión de Dios por nosotros. Dice el Papa actual que Dios tiene, es pasión erótica por nosotros, eros, que es el amor pasional de los griegos. Pues Dios nos ama hasta pasionalmente. No solo un amor de benevolencia, gratuito, de caridad, sino un amor pasión. No quiero que te pierdas. Y una madre tiene una pasión tremenda con su hijo cuando dice, no quiero que vayas por ahí, que vayas detrás de la droga, no quiero, con toda la pasión del mundo. Eso es amor erótico también. Y entonces, un Viernes Santo sin pasión, porque el Viernes Santo no solamente es la pasión de Jesucristo, es la tuya. Yo qué sé, ¿por quién padeces tú? Pero tu corazón no está vivo si no padece por alguien. Tu corazón no puede celebrar un Viernes Santo si no padece por alguien. O con otras palabras, si no ama de verdad a alguien. Porque ahí en eso, si el hijo vuelve a casa del colegio y nunca encuentra a su mamá allí, si su mamá está en otras cosas, si vive su vida, si los hijos se los ha conferido a la chacha, si un niño va a casa y no está la madre o al menos la abuela, la merienda no le sabe a nada, ni el pan, ni el chocolate, ni nada. Estoy hablando de las meriendas de mi tiempo. Ahora no sé cómo meriendan los niños, pero no le sabe a nada. Una merienda sin mamá, o al menos sin abuela, no es una merienda, es otra cosa que yo no sé definir. Pero así es como podemos entender nosotros la pasión del Viernes Santo en Jesucristo por ti y por mí. Cualquier cosa menos que te pierdas. Cualquier cosa. El hecho de poder estar aquí. Bueno, todavía no llevo mucho tiempo. Es que yo cuando tengo un buen micrófono y estoy sentado, pues sigo para adelante. Y aquí tengo un buen micrófono, no me tengo que esforzar mucho y estoy sentado, sigo para adelante. Pero bueno, no penséis que voy a estar. No. Pero creo que solo llevo 35 minutos. Y eso para un viejo predicador como yo, ¿verdad? Estaba hablando de la pasión del Viernes Santo, de nuestra pasión. Para vivir la pasión de Jesucristo tenemos que tener un corazón apasionado nosotros, un corazón con entrega a los demás, sabiendo que el sufrimiento tiene que ver mucho con el amor, porque cualquier cosa menos que se pierda este hijo, cualquier cosa menos que se pierda este cariño que tengo, esta persona a la que tanto quiero, cualquier cosa menos que se pierda. Y los que estáis aquí y experimentáis esta pasión, yo no sé por quién padecéis vosotros en este momento, por lo menos no lo sé. Cada uno seguro que tendríamos nuestro testimonio de Viernes Santo. Pero sí es bueno pensar que Dios te ama a ti como tú amas pasionalmente a aquella persona por la que estás sufriendo este Viernes Santo. Precisamente porque no quieres para nada que se pierda. Y ahí es donde se encuentra el misterio de este Viernes Santo, el misterio de la compasión, compadecer con Jesucristo. Es un misterio que se refiere a los demás. Cualquier cosa menos que se pierda. A mí mi salvación ya no me interesa, porque como ya está realizada, como dice este Papa, que le gusta mucho es muy estudioso. Habla de la escatología ya realizada. La escatología es el final, lo que llamaban antes los novísimos, la gloria después de la muerte, la salvación. Dice, ya está realizada la escatología. Para los que creen en Jesucristo ya está realizada. Ya estamos salvados en Jesucristo. Ciertamente todavía en esperanza, porque vivimos la encarnación en este mundo, pero ya está hecho. Ya está hecho. Pero también puede ser que tú no lo asumas, no lo aceptes, no lo vivas o lo rechazas. Y si rechazas, pues no te puedes salvar, porque rechazas, te endureces, pecas contra el Espíritu Santo. Y entonces a un corazón compasivo esto le duele con toda el alma. ¿Cómo es posible que mi hijo no crea? Que mi hijo no tenga fe. Que mi hijo... ¿Se va a perder tu hijo por no tener fe? No está nada claro que se pierda, sobre todo si la tienes tú. Porque un hijo de tantas lágrimas no se va a perder. Y además la función de la Iglesia es orar por aquellos que no oran y estar junto a ellos. No está nada claro que tu hijo por no tener fe se va a condenar, para nada. Más bien no. Pero el oficio de la Iglesia es orar mucho para que estas personas no se les endurezca el corazón. Jesucristo oró por los que le mataron. No ha habido gente en este mundo con más suerte que todos los que mataron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque oró por ellos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Evidentemente, vosotros imagináis que esa oración surte en el acto un efecto total. Dios los perdonó en el acto. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pues esta oración se tiene que repetir en nosotros a lo largo de todos los siglos. Perdónale, Padre, porque no sabe lo que hace. No se entera, no se ha enterado de nada. Nosotros tenemos la conciencia, el espíritu que decía antes, la capacidad de sentir que tenemos un espíritu activado por el Espíritu de Dios. Y desde ahí podemos orar, perdónale, Padre, porque no sabe lo que hace. El misterio de la salvación, por lo tanto, es un misterio infinitamente más allá, más ancho y superior a todo lo que nosotros y nuestros estrecheces pueden imaginar. Pero es lo que celebramos los Viernes Santos, que Jesucristo se entregó por todos y que Jesucristo murió por todos. Pues bien, hermanos, termino esta meditación desde la carne de Jesucristo, porque esta meditación ha sido desde ahí, desde la carne de Jesucristo, desde el hombre Jesús, desde el sufrimiento del hombre Jesús, para que tú no te pierdas. Para que tú, pues, sencillamente valores todo lo que se hace por ti y a la vez te valores a ti mismo. Porque ese es el tema. Tienes que valorarte a ti mismo. Porque has sido capaz de que un Dios muera por ti. Un hombre con personalidad divina muera por ti. Pues algún valor tienes que tener. Eres pecado, vas a morir, te vas a pudrir en el sepulcro, no va a quedar de ti ni una prima biológica. Pero el amor de Dios para ti es tan grande que desde la nada, desde la nueva nada, como estuviste antes en otra nada, te va a resucitar y con el mismo cuerpo que tenías antes. Y con el mismo corazón y sentimientos renovados, evidentemente por el Espíritu y por la renovación y por la resurrección. Por eso, pues, el valor que tienes tú, Cuando San Pablo hablaba el otro día a las hermanas, les dice a los esclavos: obedeced a vuestros amos. Amos, daos cuenta de que solo hay un Señor, que no tiene acepción de personas. Juzgará a cada uno según sus obras. Eso es buenísimo. Es el principio más revolucionario que se ha pronunciado en este mundo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el esclavo, que en Roma no era absolutamente nada, el dueño podía disponer de su vida, de su muerte, de lo que quisiera, porque no era sujeto de derechos, era como cualquier animal, menos que los animales ahora, porque los animales ahora tienen sus derechos. Si maltratas a un animal, alguien protesta. Entonces nadie protestaba cuando maltratabas a un animal. Pero el principio revolucionario de San Pablo está en que a los, sin cambiar las estructuras sociales de aquella época, a los esclavos les da, por lo menos, autoestima. Porque el Dios del esclavo es el mismo que el Dios del amo. Y no juzga por apariencias, no discrimina personas. Por lo tanto, ese pobre bicho que se llama esclavo tiene algo interior profundamente importante, que es amado por Dios. De ahí a que venga la libertad, va solo un paso, porque la autoestima es el principio del crecimiento. Y la autoestima en la salvación te la regala Dios. Yo he muerto por ti. Créete que eres importante. Créete que tú me has llevado a la cruz, pero en sentido positivo. He muerto por ti porque no puedo sufrir. Mi pasión, siento tanta pasión por ti que no puedo dejarte escapar y dejarte morir. Yo te amo, yo te quiero, yo estoy cerca de ti. Pues bien, hermanos, podamos vivir el Espíritu Santo, que podamos vivir el Viernes Santo con mucha pasión interior por todos, por los demás, por aquellos por los que ha muerto Jesucristo con pasión y con tanta pasión. Gloria al Señor.